Bueno, estamos aquí en los estudios con el decano de la Facultad Regional Tierra del Fuego, el ingeniero Mario Ferreira. ¿Cómo le va, Ferreira? ¿Cómo anda?
Bien, buenas tardes, Alberto. Buenas tardes, Germán. Buenas tardes a los oyentes de FM La Tecno.
Bueno, estuvimos presenciando este seminario que se hizo aquí sobre el tema de Ley 19640 y también el tema de soberanía. Un debate importante, tanto lo que planteó la diputada Bertoni como también lo que planteó el ingeniero ingeniero civil, dijo, ¿no?
Ingeniero civil Rossi. Agustín Rossi.
Y también lo que planteó el intendente Martín Pérez con respecto al tema del puerto. Pero vos dijiste algo, Mario, con respecto a el tema de la pesca. Y queríamos que amplíes ese tema, que me parece que tenés más datos sobre la cantidad de barcos pesqueros que están en nuestras aguas alrededor aquí de Tierra del Fuego. Vos hablaste de 70%.
El 70% es más o menos la superficie del mar argentino, de acuerdo al mapa bicontinental, que abarcaría la provincia de Tierra del Fuego. Uh-huh. Porque ese mar tiene más o menos unos 6 millones de kilómetros cuadrados, y desde el Estrecho de Magallanes, tomando el límite con la provincia de Santa Cruz, llegando a Malvinas, dando la vuelta alrededor de Malvinas, las Islas Georgia y el sector antártico, que es una tremenda masa de agua y una de las más ricas del planeta, más o menos a ojo de buen cubero, ojalá que se lo pueda calcular bien, es como el 70%. Si a alguien no le gusta la cifra, y bueno, es la mitad del mar argentino, podríamos decir.
Es la mitad del mar argentino.
Pero cuando uno ve la franja desde Uruguay hasta el Estrecho de Magallanes, que abarca todas las provincias, Buenos Aires, Río Negro, Chubut y Santa Cruz, comparado con la extensión que después abarca el mar argentino, rodeando las Malvinas, las Georgia, las Sandwich, hasta llegar al sector antártico, es realmente casi el 70%.
Digo porque se asombró un poco Agustín Rossi, que si bien conoce mucho el tema de defensa, ha sido dos veces ministro de defensa de la gestión de Néstor Kirchner y también de la gestión Cristina Fernández de Kirchner, hoy es la máxima autoridad del AFI a nivel nacional, sorprendió y me digo que seguramente después te habrá consultado sobre este tema en particular.
Sí, que está en Tierra del Fuego. Sí. Bueno, eso es lo que está, como dije, en el mapa bicontinental argentino que ha presentado la Argentina a la Secretaría de las Naciones Unidas. Y mediante ley del Congreso de la Nación, ese es el mapa de uso obligatorio en las escuelas primarias y secundarias, en todos los ámbitos del sistema educativo. Que no lo hayan usado por los profesores es porque, bueno, es más fácil usar el mapa anterior, donde veíamos a la Argentina desde el norte, y ahora tenemos que ver la Argentina y la proyección al sector antártico desde el centro, que es Tierra del Fuego.
Digo uno porque si uno entra a Google y ve las imágenes de noche, es como que son unas ciudades.
Ah, bueno, ese es otro tema. Sí. El tema de la conferencia era hablar acerca de la soberanía y la defensa del Atlántico Sur. Sí. ¿No es cierto? Pues, yo lo que puedo expresar, teniendo menos experiencia que la que tiene quien era ministro de Defensa, Agustín Rossi, y hoy interventor de la AFI, es algún dato que tenga cierta precisión. Si bien tengo que decir ahora que yo hablé de 90.000 buques, que es la que tienen más de 100.000 toneladas, de los cuales creo que 45 a 50.000, porque las cifras son imprecisas también, claro, ¿no? Claro. Quienes hacen el relevamiento y ponen estos datos en internet siempre hablan de una imprecisión. Pero la flota pesquera mundial podría estar en los 45.000 buques, en los 50.000 buques. Y la Argentina es una de las zonas más atractivas porque se encuentra una gran variedad de especies marinas y es un recurso tremendamente codiciado por todos los países. Y de hecho, ¿no es cierto?, la flota pesquera no autorizada, que según Greenpeace en el año 2021 eran 470 buques, hoy son muchos más. Uh-huh. Algunos hablan hasta más de 1000 buques que pescan en el lo que se denomina, creo, el agujero azul, que está fuera de la zona de económica exclusiva de la Argentina, fuera de las 200.000. Está dentro de la zona económica de la Argentina, que son las 350 millas, pero bueno, y todo eso es incontrolable, uh-huh. ¿no es cierto? Porque los buques, estos buques pesqueros, que vamos a poner que no son 1000, son los 470, tienen buques tanqueros de apoyo, o sea que no tienen que ir a un puerto para cargar combustible, sino sí. que ya están los buques ahí. Hay buques factoría alrededor que los pesqueros los depositan en esos buques a lo que han pescado.
Le van procesando.
Y procesan, y de ahí directamente, si el procesador no es un buque de transporte, se queda como factoría flotando, y los que son buques de transporte toman lo procesado y lo llevan principalmente a China y España.
Es decir, producen en
alta mar.
En alta mar, ¿no?
No pagan ningún impuesto, no tienen ningún control, nadie sabe los tonelajes, solamente ellos cuando venden, ¿sabes? Entonces, y todo eso son recursos de la República Argentina.
Y que no coparticipamos tampoco.
No coparticipamos, la Argentina no cobra, no sabe cuánto es, excepto de los buques que están autorizados. Sí. Y la Argentina, creo que el año pasado detuvo alrededor de 80 buques, que la mayoría chinos y coreanos, Corea del Sur. Y bueno, es una tarea, si hablamos de 80 buques, ya es una tarea bastante importante, pero se necesitan muchos más recursos de defensa, de detección, de defensa, sobre todo de defensa, porque digamos es algo que nos pertenece, y otros, teniendo los medios, vienen, pescan y se llevan toda nuestra riqueza sin coparticipar,
claro, y sin control.
Claro, se rigen por las leyes de aguas internacionales.
Bueno, él habló de que no se tenía presupuesto, que había una partida de 100.000 millones en su momento en el presupuesto, que hoy esa partida es muy poco, que no le alcanza a los organismos del Estado. Cuando dijo organismo del Estado, es prefectura, la Marina, el Ejército. Y bueno, planteó también de que en la tira al fuego se iban a construir radares. Bueno, ya se instaló el radar este, que es muy importante para Tierra del Fuego, por el control. Es decir, hoy no teníamos controles en Tierra del Fuego. Al incorporar este radar ya tenemos un control, y hasta tenemos algunas quejas de los chilenos, pero bueno, eso es muy importante para...
Bueno, la radarización, o sea, la detección de todo tipo de nave, sea aérea, sea marítima, o sea submarina, es un hecho que la Argentina tiene que producir. Uh-huh. Es decir, si alguien se queja, bueno, que se queje. Claro. Es una acción soberana. Es saber quiénes pasan ahí, si tienen autorización o no. Claro. Para volar nuestro espacio aéreo, navegar nuestros mares, y tanto sea en superficie o por vía submarina. O sea que todo esto hace a lo que la conferencia decía, que era el ejercicio de la soberanía y la defensa del Atlántico Sur. Pero la defensa no es defender una masa de agua inerte o defender la superficie del mar como si fuera la defensa del territorio, la defensa de la superficie del territorio. No. Hay que defender todo lo que hay, la parte aérea, la parte de superficie, pero sobre todo lo que está dentro de las aguas.
Claro, los recursos.
Es un recurso súper millonario, y cuando uno se fija en los mapas, yo no voy a decir especializados, de Google, ¿dónde están las concentraciones de mayor intensidad pesquera? y el mar argentino es uno de ellos. Uh-huh. Y hoy en día, por la cantidad de buques que hay, es, digamos, uno de los espacios marítimos o marinos más codiciados, y nosotros lo tenemos que cuidar. Si bien no tenemos los medios para explotar en las cantidades que se lo está explotando por cuenta nuestra y poder exportar o crear una cultura del, del alimento a través de los productos del mar, o sea, contribuir a la soberanía alimentaria a partir también de los productos del mar. Bueno, si bien no tenemos esos recursos, por lo menos hay que saber que eso existe y lograr formar recursos humanos para que la Argentina tenga inteligencia para poder defenderlos, y cuando se dé la oportunidad del crecimiento económico, se den las inversiones, poder explotarlos. Y también hacer las inversiones en defensa, porque no son muy amables los barcos pesqueros con los buques de defensa.
Sí, sí.
A veces, por lo que me comentaban,
hasta tiene su sistema de seguridad
naval, a veces los barcos pesqueros se arriman mucho a las lanchas de patrullaje o a los barcos de patrullaje, que son mucho más chicos, y un toque prácticamente le puede provocar un gran daño a un buque de control.
Lo paso de esta conferencia, que estuvo muy interesante, mucha participación de amplio sector de la comunidad, de todos los sectores, ¿no?
Yo creo que al haber gente de distintos partidos políticos, técnicos, académicos, empresarios y vecinos en general de aquí de Río Grande, digamos, el auditorio fue muy rico y muy variado, y muchos se llevan estos datos como el que parece que sorprende, pero Tierra del Fuego es una provincia marítima, tiene, vamos a poner que tenga 22.000, 23.000 kilómetros cuadrados de superficie terrestre acá en la isla, pero tiene 1.000.000 en la Antártida, más las otras islas, y tiene, es una provincia de casi 2.000.000 de kilómetros cuadrados. Claro,
que es la provincia con mayor
de territorio. Es la provincia más grande de la Argentina.
Sí.
Ahora,
si
no queremos asumir esa realidad, es otra cosa. ¿No? Tenemos los 2.000.000 de kilómetros cuadrados de tierra y los casi 4.000.000 de kilómetros cuadrados de mar.
Claro.
Bueno, si no queremos ser eso, digamos lo que queremos ser, pero en el mapa, que tiene reconocimiento de las Naciones Unidas, o por lo menos está informada las Naciones Unidas de lo que la Argentina tiene como mapa bicontinental, así nuevo, es un mapa que ya ha sido difundido, está en muchas escuelas, todo, y hay que trabajarlo. Esa es nuestra realidad.
Lo paso a otro tema, decano. En la ciudad de la semana pasada charlamos con el ministro de Economía de la provincia y hablamos sobre hay un tema que me quedó pendiente, que bien lo mencionó el intendente Pérez, sobre el tema del puerto, sobre la necesidad del puerto de Río Grande. ¿Cuál es su opinión con respecto a este tema en particular?
Bueno, a mí me produjo mucha alegría, y creo que a todos los que estaban presentes, el que el intendente Martín Pérez hablara de la necesidad de un puerto en la ciudad de Río Grande, o que Río Grande tuviera un puerto, no en la ciudad, en el lugar que se ha construido y ha quedado paralizado como obra ahora, o en otro lugar, porque hay muchas opiniones al respecto. Pero para poder llevar adelante los objetivos que hemos que uno estaba recién comentando, un puerto en la costa del departamento de Río Grande, para no hablar de la ciudad de Río Grande, un puerto en la costa del departamento de Río Grande se vuelve absolutamente necesario.
Sí.
Si vamos a defender recursos, no solo la pesca, el petróleo, los nódulos de ferro manganeso, todo lo que sea la parte vegetal del mar que se puede extraer y que tiene muchos usos, la posibilidad de tener chacras marinas, la defensa de muchos otros lugares que le sirven a
el tema geopolítico también, que claro, tenemos hoy entre
el tema geopolítico, que son de muchos miles de millones de dólares, que haya inversión en un puerto, que haya inversión en elementos de seguridad para cuidar este recurso en la extensión del mar que circunda la provincia de Tierra del Fuego, me parece que es una consideración muy válida para hacer esa inversión. Los proyectos tienen que aflorar y el gobierno nacional tiene que pensar en políticas activas que proyecten las posibilidades de la Argentina a través de Tierra del Fuego hacia el futuro, para que las generaciones futuras tengan. No es una decisión de valentía, sino es una decisión racional, porque si todos nos quejamos de que los pesqueros ilegales vengan y se lleven nuestra riqueza, y tenemos que hacer primero un gran debate para que todos sepamos de qué se trata el tema, pero tenemos que hacer ese debate para que el gobierno nacional, el gobierno provincial, las fuerzas vivas de Tierra del Fuego, de toda la Patagonia, podamos decir qué puntos son en los que se pueden establecer elementos de protección de las riquezas del mar argentino. Donde un puerto aquí en Tierra del Fuego, en aguas exclusivamente argentinas, porque el puerto de Ushuaia es en aguas compartidas prácticamente. Está en aguas argentinas, pero el canal de Bigle es un canal internacional.
Exactamente.
No vendría mal a generar condiciones de seguridad y después de explotación.
Y se podrían
nadie está diciendo que no vayan los pesqueros a Ushuaia, que saquen la base naval de ahí. Todo lo contrario. Apoyamos la base naval integrada, el polo, la construcción del polo logístico antártico, pero este sería un punto más que contribuía a una más efectiva defensa de los recursos del mar y a una más efectiva o a un más efectivo ejercicio de la soberanía de la Argentina sobre el Atlántico Sur.
Lo saco del tema y lo hicimos por el tema de la educación. La semana pasada el ministro Zapata planteó el aumento que se le otorgó al gremio docente un porcentaje en el mes de septiembre, un porcentaje en el mes de octubre, un porcentaje en el mes de noviembre. En total, de aquí a fin de año, es un 28%. Esto iba a sumar un 99,8% del sueldo de los docentes. ¿Cómo quedan los privados? ¿Cómo arman ustedes en los colegios privados? Sos el presidente de la fundación, que a su vez también tienen los colegios tanto en la ciudad de Río Grande y Ushuaia, deben ser, junto con la misión, uno de los colegios más importantes de la Tierra del Fuego. ¿Cómo lo van a encuadrar y cómo van a resolver ese porcentaje que hoy lo hacen retroactivo a nivel provincial? ¿Lo tienen estipulado o ustedes lo van a tener que aumentar también los montos de la cuota de los alumnos?
Primero tomamos como un hecho positivo de que se mejore el sueldo de los docentes a todo nivel, porque lo que se aumenta a nivel del Estado, de los docentes del Estado, también le corresponde a los docentes de los colegios de gestión privada. Todos son colegios públicos, nada más
en
que
el mismo
unos
porcentaje.
Son estatales,
claro.
Y otros son de gestión privada, para no crear esta antinomia entre educación estatal
pública
y educación privada. No, la educación es una que es de gestión estatal o de gestión privada. Y depende de las políticas de los gobiernos, según la interpretación de lo que las familias quieren para la educación de sus hijos. Y cuando hablo de familia, hablo de todas las familias. Sí. No solamente las que pasaron por el registro civil y la iglesia o los de oficios religiosos, sino de todas las familias.
Sí.
Pero como hemos visto también todos, aún las familias de matrimonio igualitario, algunos también quieren pasar por la iglesia. Uh-huh. O sea que, digamos, ya este debate ya ha sido superado. Uh-huh. En muchos casos. Los derechos que tienen las familias para educar a sus hijos están establecidos en la Constitución Provincial, que dice que la educación es un cometido esencial de la familia. Uh-huh. Y eso no se puede variar, no se puede vivir fuera de la Constitución. Uh-huh. Fuera de la ley. Entonces, a partir de esto, cuando uno toma decisiones políticas, tiene que tener en cuenta esta situación. Yo creo que, como dije, es muy positivo, muy auspicioso que los docentes mejoren su poder adquisitivo, porque es uno de los más bajos. Uh-huh. Y que se tenga en cuenta sus condiciones de trabajo. Uh-huh. Creo que nosotros en Fundatec, que está inspirada en el sistema educativo por la Universidad Tecnológica Nacional, que era la Universidad Obrera Nacional, está inspirada en las aspiraciones de los obreros, que siempre hablaban de un ascenso social a través del conocimiento especialmente y del trabajo, pero más que nada del conocimiento. Para eso crearon la universidad. Creo que atendemos bien esta situación. Y lo que por ahí a mí me preocupa como presidente de la fundación es que cuando se dan aumentos de sueldo, el gobierno debería prever cómo lo hace y conversar con los colegios privados. Claro. No mucho tiempo, 15, 20 minutos, media hora, ya ahí.
Claro.
Porque acá en el caso nosotros tenemos un aumento retroactivo sobre el sueldo ya pagado de septiembre, pero en nuestro caso no tenemos forma de generar ese aumento.
Claro.
Y ahí creo que sí que es justo que el gobierno provincial vea esta situación y se haga cargo del aumento. Uh-huh. Pues yo no creo que sea un monto exorbitante que vaya a poner en peligro las arcas del Estado provincial. Uh-huh. No, a mí no me lo parece. Pero nosotros no tenemos forma de remarcar la cuota como claro. pueden hacer en cualquier negocio, en un supermercado,
como lo hace
en cualquier comercio.
Claro.
Yo no podemos hacer eso, porque quien autoriza los aumentos de las cuotas es el Estado provincial. Entonces ahí estamos atados de manos, de decir, bueno, hay un dinero, no lo podemos inventar. Si hemos hecho un ahorro para tener un fondo de contingencia para superar alguna situación, que sea por una situación de contingencia, pero no porque el gobierno crea un pago retroactivo. Uh-huh. Ahí debería preverlo y ser solidario, ser equitativo y decir, bueno, este me hago cargo. Lo mismo que el de octubre. Nosotros no podemos aumentar la cuota en octubre. Podemos, creo que, aumentar, según lo que me informan quienes participan de la comisión o de la Asociación de Colegios Privados de Tierra del Fuego, podríamos aumentar la cuota a partir de noviembre. Pero tenemos que...
Pero hay autorización de educación.
Claro, porque autorizarían a aumentar la cuota. Pero si no se produce un desfinanciamiento...
Eso no ha quedado muy claro, entonces, el tema del gobierno provincial sobre ese tema en particular. No ha quedado muy claro, está muy... seguramente usted van a tener alguna charla, algún contacto con la ministra.
Pienso que se está hablando, porque la asociación está pidiendo que para el año que viene haya un plan de aumentos de acuerdo al proceso inflacionario que no obligue a aumentos muy fuertes.
Claro.
Porque nosotros ahora tenemos que aumentar el 28% como mínimo
de las cuotas.
Sí. ¿No es cierto? De acá. Yo estoy de acuerdo con el aumento del 28%, que está repartido de la siguiente forma: el 5% en septiembre sobre el sueldo de septiembre, el 9% en octubre sobre el sueldo de septiembre, y después el 7% y en noviembre y diciembre, que es sobre el sueldo de septiembre, cada uno de esos porcentajes, para que sume el 28%. Porque si fuera sobre el sueldo más el aumento de septiembre, sería acumulativo y ya sería, digamos,
claro.
mucho más. Yo no estoy discutiendo fórmulas de aumento de sueldo, ni la decisión que digo es positiva de aumentar los sueldos, sino la atención que se debe dar a instituciones que tenemos mucho más de 10.000 alumnos ya.
Claro.
Son alumnos cuyos padres, sea la situación que fuera que tuvieran desde el punto de vista conyugal, han entendido que, quiere que esos chicos se eduquen en colegios de este tipo. No discutimos la calidad de la educación de gestión estatal contra la educación de gestión privada. Deberían ser las mismas. Deberían ser absolutamente iguales para que todos tengan la misma oportunidad, con sus distintos matices, sus distintas especialidades. Lo que sí, solicitamos es que el gobernador, ya que es, de nuestro sector,
claro,
también los ministros,
la ministra, también
la ministra de Educación y el ministro de Economía, analicen esta situación, claro. Porque si nos desfinancian, al final ponen en peligro, ¿no es cierto?, claro, que se pueda cumplir con el porcentaje que nosotros tenemos que hacer para que los docentes cobren igual que los docentes del sector estatal.
Bien, ¿ha mejorado la situación de la gestión Melella sobre los pagos a los colegios privados? Porque eso venían siempre con arrastre, ustedes verían. ¿Se ha normalizado eso o no?
Sí, absolutamente. ¿Sí? Se ha ido normalizando. Ya esto no es por hacer una comparación entre un gobierno y otro, ya... con la gobernadora Bertone se vino hablando, algunas medidas tomó, pero durante este gobierno prácticamente se ha normalizado todo, lo bien, que son los porcentajes que le corresponden a cada colegio. Desde mi punto de vista se cumple. El tema del FONID, que era, una gran injusticia que existe, y todavía para mí...
¿Viene un poco atrasado el FONID o está normalmente...? ¿Viene con algunos meses de atraso o...?
Miren, si no tenemos protestas es porque está más o menos bien. Pero esta no era una responsabilidad de los colegios.
Claro, sí, sí.
Hay una ley que dice, esto va directamente a las cajas de los docentes,
claro,
de gestión privada, directamente desde el de Estado Nacional a los docentes. A nosotros ni nos dicen cuánto es, ni dónde lo pagan, ni cómo lo pagan, nada.
Claro, claro.
Entonces, de ahí que se creaba una gran confusión.
Claro.
Nosotros no podemos hacernos cargo de algo que viene
y
que tenía que administrar la provincia en todo caso.
Claro.
Que tampoco sabemos cuál es el trámite que le daban. Bueno, al final, la lucha entre la gestión del gremio del sector privado, o sea, de SADOP, con algunas ayudas y la comprensión de todos, se pudo resolver la cuestión y hoy los docentes creo que están cobrando
bien,
con muy poco atraso. Y no eran montos ni son tan grandes. O sea que era una injusticia no pagar eso para que los docentes del sector privado no sean tomados como...
Bien.
De segunda clase, sí. Son docentes igual que todos.
¿Están a la espera entonces de esa reunión, ese planteo?
De ese planteo, sí.
Bien. Bueno, decanos, le agradecemos por esta visita. Seguramente más adelante vamos a hablar de el balance del 2022 y cuáles son las proyecciones del 2023 para la Facultad Regional Tierra del Fuego y a su vez también las proyecciones de... la Fundate y los colegios en toda la provincia, ¿no?
Y si Dios quiere, para este año creemos que todo ha sido positivo, se revitalizó la actividad después de la pandemia, hay un gran entusiasmo entre los docentes y sobre todo en los alumnos de todos los niveles, desde el jardín hasta la universidad. Las familias también están con mucho entusiasmo en la participación de la escuela. La fiesta de la familia, que consistió en un desayuno hace un par de viernes, fue de una gran alegría, muy numerosa, y asistieron abuelos, padres, tíos, primos, hermanos, estuvieron ahí en el salón casi 1,000 personas en una escuela de 330 alumnos, o sea que eso habla de que eran 2 por persona, vinieron,
participa la familia,
no,
el padre, el abuelo,
y la parte de los chicos,
claro. Bueno,
así que todo, y esperamos que el año que viene, para el año que viene, una proyección muy positiva, crecimiento, y lo cual compromete un poco la infraestructura nuestra, pero
sí,
vamos a tratar de seguir dando la respuesta que damos, ¿no?
Hace unos días atrás tuvo la presencia de él, del rector Soros. ¿Opiniones luego de la visita?
Bueno, lo que queremos es, ya lo hemos planteado, lo que queremos es que se nos acompañen algunos proyectos de construcción de gimnasio y otra infraestructura académica, tanto sean aulas como talleres y laboratorios, aquí en Río Grande y en Ushuaia. Y en Tolhuin, que tenemos ahí un terreno, también queremos hacer una construcción, como para, en primera instancia, hacer reuniones entre gente de Ushuaia y Tolhuin. Hablo de gente más,
sí,
más bien de alumnos,
sí,
¿no? Promover así, digamos, el conocimiento entre jóvenes de Ushuaia y de Río Grande y de Tolhuin mismo, para, digamos, contribuir a una mejor armonía, un mejor conocimiento entre los ciudadanos de Tierra del Fuego para el futuro. Y bueno, si estos proyectos se dan, yo creo que vamos a crecer bastante y positivamente, que es lo que nos interesa.
¿Primera vez que viene Soros a Tierra del Fuego?
Él ha venido cuando fue presidente de los centros de estudiantes de del FETI, de la Federación de Estudiantes Tecnológicos Independientes. Ha venido como secretario de Relaciones Internacionales del rectorado, y es la primera vez que viene como rector, y es la segunda visita de un rector, aunque el ingeniero Broto estuvo no en calidad de rector, sino de secretario administrativo de la universidad.
Porque Ayaza no vino.
Ayaza no, no. Vino como subsecretario académico en una oportunidad.
Bien. Bueno, le agradecemos la visita aquí en los estudios, ingeniero.
Bueno, muchas gracias, Alberto, y un saludo a toda la comunidad de Río Grande y a los oyentes de la Tecno, que nos están escuchando.
Bueno, nosotros nos vamos.